El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Diana Porras. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.
Cuando usted escucha la fabulosa voz de Alice Russell, es porque está partiendo el semáforo. Amamos mucho a Alice Russell, gran cantante galesa de soul, funk, y que tiene esta canción que es parte de nuestra cortina diaria. José Rojas está en los controles hasta ahora. La Cami va a hacer el relevo. Está Manuel Silva en las imágenes, Tania González en la fantástica producción de este programa, que está especialmente feliz porque es viernes, aunque trabajamos el fin de semana, sí señor, sí señora. Vamos a estar con una cobertura especial de las elecciones todo el fin de semana. Nosotros vamos a estar con la Tania, vamos a estar contigo, ¿cierto Tania? ¿El domingo? Miti, miti, sí, un poco sí, un poco no. El domingo me toca a mí estar al aire de 11 a 1. Así que acompañando a la gente que va a ir a votar el domingo, yo por supuesto soy de la idea de que mejor ir a votar el sábado, porque probablemente va a haber menos gente el sábado. Pero quién sabe, es una experiencia nueva esto de las votaciones en dos días, vamos a ver qué es lo que acontece. Hay 12 grados a esta hora de la mañana en la región metropolitana, la máxima esperada para hoy día es de 26. Y el fin de semana se viene caluroso, así que lleven agüita, vayan con bloqueador solar a votar, porque la máxima esperada para el sábado 26 es de 29 y para el domingo es de 28. El sábado 27 la máxima es de 28. Así que anótense, eso es la región metropolitana, por supuesto. Hay nubes a lo largo de casi todo el país, fíjense. En el norte está absolutamente nublado, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, y hacia el sur se pone parcial. Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, no veo aquí que Meteo Chile anuncie lluvias a ninguna zona del país, excepto a Isla de Pascua y Juan Fernández y Punta Arenas, ya muy, muy al sur. Saludamos a toda la gente que nos escucha desde esos lugares a través de radio.uchile.cl. A quienes nos están viendo en YouTube también les saludamos. Hola, buenos días. Y, por supuesto, a los fieles del 102.5 que nos escuchan en la región metropolitana. Vamos a estar hablando de bienestar, de salud y de el vínculo entre ejercicio y neuroplasticidad. De hecho, el otro día estaba viendo un reel en donde una experta hablaba de que frente al Alzheimer, lo único que hoy día está súper claro que ayuda es el ejercicio físico. Yo pensaba, claro, a mí, difícil que me da Alzheimer, leo tanto, etcétera. No, es el ejercicio físico, mucho más que el ejercicio intelectual, lo que hasta ahora está comprobado que aporta al Alzheimer. Entonces, ¿cuál es la relación entre ejercicio físico y neuroplasticidad? De eso vamos a estar hablando con Rodrigo Abed de la Torre, nuestro querido panelista, director de Pilates Ki, especialista en rehabilitación funcional. Y antes vamos a estar hablando con Paz Vargas, coautora, junto a Carlos Trombes, de este muy interesante libro que me devoré en dos días. La Mujer es de la Biblia, editado por Zigzag. Es un recorrido por los relatos bíblicos, complementados con algunas miradas históricas y sobre todo también de la representación pictórica que se ha hecho de nombres muy reconocidos de la Biblia como Eva o María, pero también de otros menos conocidos como Jezabel, Dalila, Abigail y otras. Así que vamos a estar hablando de esto. Y la niñita evangélica que fui estaba recordando muchas cosas de la escuela dominical mientras leía este libro, así que vamos a estar hablando con su coautora Paz Vargas en un momento. Y vamos a partir con música de viernes, por supuesto, porque se fue la paloma, Pascual y la vaca y Fauna.
Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Me construiste una casita sin siquiera preguntar. No es pa' mi cuello. como soy paloma. Toca volar, toca volar.
La Biblia es un libro de hombres, y las mujeres, muchas sin nombre, son en su mayoría madres. Al frente tiran a un padre amoroso o un padre castigador. La paternidad desde la perspectiva bíblica es hacer cumplir la ley del padre, la primogenitura, el patrimonio, el patriarca que cuida su plan. Es tentador juzgar esta división de roles desde nuestra comodidad. No somos nómades ni vivimos en un mundo encantado. El problema es que la ley del padre se tragó la verdadera naturaleza de la maternidad desde su aspecto biológico esencial, que es dar vida y cuidarla. En la Biblia apenas quedan chispazos de dicha función a través de personajes como Ciporá. La mayoría de las madres de la Biblia son solo un útero, cuya función es dar un hijo hombre al padre para que se cumpla su ley de jerarquía, propiedad y perpetuidad. Esas son algunas de las conclusiones que salen al final de este fascinante libro, Las Mujeres de la Biblia, recientemente editado por Zig Zag, heroicas o traicioneras, perversas o abnegadas, protagonistas de la historia silenciada, es la bajada del libro, que fue coescrito por Carlos Tromben, a quien ha estado muchas veces acá en el programa a propósito de su muy prolífica producción literaria, junto con Paz Vargas, que nos acompaña acá. ¿Cómo estás, Paz?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por venir y también por venir a contarnos de este libro que, según nos cuenta al principio Carlos, en la introducción y en el cierre tú, partió de un posgrado en edición, ¿no? Entonces partió como una tarea este libro.
Claro, sí.
Ahora, de todas las tareas posibles que según tú nos cuentas, tiene que ver con proponer un libro para tu examen de grado y decir, ok, esto podría llegar a ser un libro. ¿Por qué curiosear? ¿Por qué meterse con las mujeres bíblicas?
Mira, porque la obligación, o sea, el requisito era que fuera un texto inédito, que no estuviera en ninguna parte, que fuera un texto traducido de unas 40 páginas, una cosa así, y después yo tenía que hacer todo el proyecto, todo lo demás, marketing, todo lo que significaba hacer un proyecto de libro. Y Carlos había estado haciendo unos posteos en internet, o sea, en Facebook, sobre la Biblia para ateos. Y era como un poco chiste, un poco verdad, hacía referencia a personajes actuales. Entonces, y tuvo mucho éxito, entre comillas, entre los amigos. Y nosotros empezamos a pensar, yo le dije, yo necesito un texto tuyo, inédito, pero como escribirlo de cero era difícil, él estaba trabajando. Ya, utilicemos algunos perfiles y ahí pensamos que lo más práctico, lo más desafiante podría ser también que eligiéramos mujeres dentro de ese perfil. Entonces ahí surgió la idea, pero yo no me acuerdo a quién se le ocurrió exactamente que fueran mujeres.
Ahora, claro, y ahí nos metemos en un mundo, ¿no? Porque el mundo de las mujeres bíblico es un mundo de mandatos. Y de hecho hay algunos relatos, como el de Vashti, por ejemplo, en donde el rey básicamente desecha a una reina que le dijo que no. El rey le llamó a Vashti y le dijo, oiga, venga aquí a entretener a mis invitados porque yo ya estoy casado, etc. Y él dijo, no, muchas gracias. Y el rey de una, pum, dice, no. Y una de las reflexiones que aparecen, y aparecen en la Biblia, eso es interesante, es que si el rey permitía que esta mujer le dijera que no, algo tan sencillo como este mandato de atender a sus invitados, eso podría significar también que cualquier hombre del pueblo podría tener que vivir eso mismo con su mujer. Entonces, hay una cosa mandatada del habitar del pueblo de Israel, cuando ya es pueblo de Israel, en este caso, y hay una cosa mandatada simbólica para todas las mujeres que vinimos después de Eva, diríamos, ¿no? Claro. Entonces, primero preguntarte por ese lo que fueron encontrando respecto a eso, porque, por ejemplo, yo estudié teología en mi momento, y tus reflexiones al final sobre la desaparición de la maternidad, me pareció súper novedoso y súper interesante, pero eso viene al final de un camino que ustedes recorrieron, así que cuéntanos respecto a ese camino.
Claro, fue un camino lleno de sorpresas, fue un camino muy entretenido de hacer, muy desafiante, muy intenso, porque fue una escritura en base a lectura rápida y al mismo tiempo reflexiva. Y nos fuimos dando cuenta de todas estas cosas mientras leíamos la Biblia. O sea, el principio, el impulso original era, bueno, las mujeres de la Biblia son muy pocas, es parte de una cultura patriarcal, pero son importantes, entonces rescatémoslas, las más importantes. Esa fue la premisa, desde una visión actual, contemporánea, más pop, más del arte.
Juguetona.
Juguetona, claro. Pero nos fuimos dando cuenta que había una especie como de hilo conductor, un arco dramático, como si fuese una novela. Obviamente no lo desarrollamos así, cada historia es independiente, pero nos dimos cuenta de que partía con la mujer y el mandato producto de la serpiente, y terminaba con María en el Apocalipsis con la serpiente, aplastándole la cabeza. Entonces, aquí hay un... Y entre medio aparecía también la serpiente de distintas maneras. Y aquí hay un hilo conductor. Y nos fuimos dando cuenta que la mayoría de las mujeres en la Biblia son madres. Y después nos dimos cuenta que además eran solo madres de hombres. Y más encima, no tienen madre ellas.
Sí.
No hay madres.
No hay madres de estas madres.
No hay madres de estas madres.
No conocemos a la abuelita de Jesús.
Son huérfanas de madre. Y por lo tanto, todo esto fue apareciendo y fue como, bueno, aquí necesitamos un referente teórico para entender esto, digamos. Entonces ahí caí en un libro que yo había oído hablar hace tiempo, porque esto es en... yo hice el máster en Barcelona, ¿ya? Y en ese tiempo descubrí un libro que se llama El vacío de la maternidad, de una catalana que se llama Victoria Sau, y ahí ella habla de cómo la cultura judeocristiana mató a la madre universal desde Mesopotamia, Grecia, bueno, Vashti es persa, ¿no? Pero todo ese mundo la fue matando de a poco hasta hacerla desaparecer completamente. Y entonces como, bueno, aquí hay algo, acá hay algo importante. Entonces, obviamente, esa reflexión fue al final, porque no estaba antes, la fuimos descubriendo.
Claro, y eso yo creo que es lo entretenido que uno descubre con ustedes leyendo el libro, pero también pensando, ustedes no se meten tanto ahí, pero como contexto es importante señalar que, claro, el relato del pueblo israelí en el Antiguo Testamento y luego la cultura judeocristiana fue de los primeros relatos de religiones patriarcales, de dioses guerreros, además. Antes de eso teníamos, ¿cierto?, en Mesopotamia y en Babilonia, ¿cierto?, y en los pueblos paralelos, ¿cierto?, a esta formación de Israel, muchas diosas.
Sí.
Bueno, acá también en Latinoamérica también, muchas sí. diosas, diosas de la fertilidad, diosas de la maternidad, Exacto. diosas del, bueno, en caso de los hindús también, diosas de la muerte.
Sí.
Y claro, y eso se borra con la aparición de este relato, en donde la mujer se le quita este poder, ¿no? Y queda absolutamente subyugada a esta idea del padre, y ahí como la idea del patriarcado a todo color,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora, lo interesante de estas historias que ustedes nos cuentan, que están en la Biblia, no cuentan nada, Carlos y Paz, que no esté en la Biblia,
sí.
Juegan un poquito con referencias que aparecen,
sí.
o sea, de la Biblia lo dicen mucho sobre esto, sabemos que existe esto otro, pero es como cómo estas mujeres se mueven en los intersticios, ¿no? Y las que logran un poco manipular o moverse cerca del poder, luego Lady Macbeth, ¿no? Es como en los espacios que les dejan. Entonces hablemos también un poco del poder del despoder.
Claro, la mayoría usaron las armas que tenían cerca o a mano o posibles para salirse con la suya uh-huh. dentro de las leyes del patriarcado. Yo creo que eso no es algo propio de la Biblia, es algo que hemos hecho las mujeres siempre. A veces hemos salido perdiendo y nos han acusado de brujas, etc. Pero muchas veces, o sea, tenemos que jugar dentro de las reglas del juego y estas mujeres hicieron lo mismo, ¿no? Entonces, uh-huh. por ejemplo, a veces utilizan las propias leyes misóginas como cuando las hijas de Labán, uh-huh. Raquel y Lea, se tienen que escapar de este padre abusador, o sea, no abusador sexualmente, no, sino que bastante aprovechador, y con Jacob, y se escapan, ¿ya? Y eso es algo que va contra la ley, porque Labán, el padre de Raquel y Lea, Raquel y Lea son las esposas de Jacob, es el patriarca.
Uh-huh.
Y según la ley no podías escaparte del patriarca, si el patriarca era un mini rey.
Claro.
Entonces ellos estaban haciendo algo de alguna manera ilegal.
Claro, hay una cosa como tribal en el desierto.
Tribal y de dueño. O sea, claro. Labán era dueño de Jacob y de sus hijas hasta que él se muriera y Jacob se convirtiera en el patriarca. Así era. Y resulta que Raquel roba unas imágenes, unas figuras que son... que a la luz de hoy se dice que son idólatras, tefilim.
Claro.
Y resulta que se siente arriba de ellas. Y cuando el padre vuelve, o sea, los rescata, ellos llega a donde están escapándose. ¿Por qué se escaparon? Ya, no me importa que se escapen, pero devuélvanme mis figuras. Como que lo que más me importa. Y Jacob dijo, nadie te ha quitado tu figura. O sea,
Jacob no sabía.
La persona que te lo haya robado morirá. Y Jacob amaba a Raquel. Y resulta que Raquel, cuando llega el padre, le dice, oh, ¿tú tienes la figura? No sé, si quieres busca, pero yo estoy con aquello que es común a las mujeres. O sea, está con la menstruación. Y las leyes en ese tiempo era que una mujer con menstruación no la podías tocar.
Claro.
Entonces ella se salió con la suya gracias a la propia ley misógina del
claro.
patriarcado que prohibía a los hombres tocar a las mujeres en ese periodo. Por darte un ejemplo pequeño.
Claro.
Por darte un ejemplo pequeño. El otro ejemplo es Tamar, que se disfrazó de prostituta para poder quedarse embarazada del patriarca y poder seguir con la línea de
claro,
descendencia.
Porque, el patriarca no le había negado el tercer hijo. Ella,
claro.
ella se había casado con el primogénito se murió, le pasaron al segundo.
Lo mataron.
Claro, lo mataron,
Dios lo
le
mató.
Pasaron al segundo. El segundo, que es muy bonita la imagen, ¿no?
¿Sí?
Tira su semilla a tierra. Dios lo mata y Tamar dice, bueno, me toca el tercero y el papá se niega a darle el tercero y ella dice, bueno, usaré los recursos que tengo, ¿no?
Claro.
Ahora, si uno lo piensa, lo cuenta, sí, es súper divertido y ustedes juegan mucho con la idea de la
sí.
teleserie turca
sí.
o la primera temporada de la mujer
estéril,
segunda temporada
sí.
de la mujer estéril y cómo
sí.
va apareciendo porque efectivamente hay ciertas imágenes, hay ciertos temas que reaparecen una y otra vez. Y otra cosa que ustedes hacen es también hablar de cómo eso pasa a la cultura popular a través de la pintura. Y todos los capítulos, cada una de estas mujeres tiene un par de páginas dedicadas a cómo ha sido representada y cómo, por ejemplo, esa representación luego ha cambiado nuestra mirada respecto a esa mujer, como es en el caso de Salomé, que la Biblia la describe como una adolescente.
Una niña.
No hay un juego erótico
claro.
en Salomé,
claro.
No hay una manipulación de parte de su mamá que quiere
Exacto.
que maten a Juan. Entonces Salomé baila, Herodes le dice, te doy lo que quieras. Salomé le pregunta a su mami, ¿qué pido? Claro. Y la mami le dice, la cabeza de Juan el Bautista, eso es lo que pide Salomé, se le corta la cabeza a Juan. Pero cuando pensamos en Salomé desde la canción de Chayanne hasta otra, parece esta mujer sexy, manipuladora a través de su sexualidad, y la Biblia no la describe así. No. Pero sí la pintura. Entonces hablemos sí. de por qué para ustedes fue importante hacer ese salto del relato bíblico a el relato pictórico popular, diríamos, ¿no?
Claro, porque de alguna manera, de muchas maneras, lo que nos llega es, por una parte, el relato bíblico, ese mandato, ¿cierto? Que las mujeres, desde Eva, tenemos que seguir al marido, parir con dolor, son mandatos. No, y esos mandatos están en nuestro inconsciente, en nuestro corazón, fueron heredados, es muy fuerte. Pero también nos han llegado las representaciones a través de la, no solo a través de la Biblia, sino a través de la historia del arte, que llenan esos vacíos o los cambian. Y muchas veces son hasta, yo diría, peores que la, no digo peor porque la Biblia es un libro extraordinario en muchos sentidos, en otros terrible, es la manifestación de una época, pero a veces son, como en el caso de Salomé, nos entregan un mensaje que no es verdadero y que tenemos que cuestionar y que tenemos que mirar realmente. ¿Por qué se hizo ese relato? ¿Por qué se construyó ese relato? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, como llenar el vacío, por una parte, que está en la Biblia en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de María, la madre de Jesús, no tiene madre, ¿cierto? Uh-huh. Pero la pintura sí llena ese vacío. Claro. Y hay una pintura que está
más... La Virgen de las Rocas.
Sí.
Da Vinci, que está en, que está en el Louvre.
Sí, y que está con su madre. Entonces es como, hay algo. Alguien pensó que María tenía una madre. Qué interesante.
Ahora, también el ejercicio que ustedes hacen, y recordamos que hablamos con Paz Vargas, quien junto a Carlos Trombe escribieron este libro, Las Mujeres de la Biblia, que está editado por Zigzag, es acercarse al relato como relato. La Biblia es un relato poderosísimo en términos de cuánto ha definido nuestro quehacer en la cultura judeo-cristiana en los últimos 2000 años, ¿no? Sí. Ni más ni menos.
Sí.
Bueno, diríamos, si siendo justo, de los últimos 1600, 1700. Pero... Sí.
Quizás más, porque estos relatos son, imagínate, claro, de 3.000 años.
Claro.
O quizás, claro.
Claro, también cuentan esa historia, ¿no? Sí. Que el Antiguo Testamento fue escrito más o menos 500 años antes de Cristo.
Claro.
Y además también hacen ese ejercicio de decir, estos relatos se unieron, fueron pasando generación a generación hasta que alcanzan este canon, que luego, bueno, se define, la Iglesia Católica define, deja libros afuera, etc. Sí. Pero me parece que es muy bonito el trabajo porque, claro, para una persona religiosa que cree en la Biblia como un texto sagrado, el libro es muy interesante. Y yo sentí que mi niñita evangélica, mi adolescente evangélica, no peleó con el libro.
¿Lo leyó?
Lo leyó, por supuesto. Que yo, la que yo era niñita evangélica y que estudió, sí, claro.
Yo pensé que estabas hablando de mi niñita, una hija tuya evangélica.
No. Yo soy de las que desafió el mandato matriarcal,
perfecto,
y no.
Perfecta.
Pero pensaba en mí misma, ¿no? ¿Ya? Y que si yo me hubiera encontrado con este libro, ¿cuándo estaba participando en la iglesia? ¿Cuándo era? Es como un libro de mucho contexto histórico. Mm. Funciona, pero está escrito desde dos agnósticos que dicen derechamente, mira, tomemos esto como un relato.
Uh-huh.
Y esto es lo que nos muestra el relato. Y hay, frente a este relato hay otros relatos posibles,
claro,
también.
Claro, exactamente.
Entonces hablemos de también el público objetivo que están pensando con el libro. ¿Para quién funciona, sienten ustedes?
Creemos que funciona para todas las personas que les interesa indagar en los mitos, en la historia, en el por qué tenemos tantos mandatos inconscientes, ¿de dónde vienen?
Uh-huh.
¿Ya? Porque nosotros siempre hablamos del patriarcado como una especie de estructura que está afuera, ¿no? Como esto que está afuera.
Que se nos impone.
Que se nos impone, que la heredamos. No, a ver, perdón, está adentro. Uh-huh. Está dentro de nosotros. Está dentro de nosotras y no está... y de nosotros también, de los hombres también. Y no está adentro en un sentido como... racional, ¿cierto? Es totalmente irracional, son historias.
Incluso el más ateo, la más atea los tiene
adentro.
Por
supuesto, por supuesto, porque es parte de la cultura. O sea, es parte de la cultura, es heredado. Todos los problemas que tenemos las mujeres con nuestros úteros, con nuestros cuerpos, está heredado de alguna manera de ahí. O sea, si nosotros tuviéramos otro relato fundacional, quizás tendríamos otra relación con la naturaleza y con nuestros cuerpos,
o sea,
por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pensemos,
o sea,
en esto, Paz, cuando pensamos en que hasta el día de hoy las mujeres estamos luchando por nuestros derechos sexo-reproductivos y por tener absoluta agencia respecto a nuestros cuerpos. Esto viene de acá.
Totalmente. Ahora, de acá es un reflejo, ¿cierto? Porque llegó hasta nuestros días. Por eso la Biblia es tan poderosa y por eso la elegimos. Ahora, era parte de toda una cultura alrededor, pero esa cultura que está alrededor y que tenía los mismos mandatos, muy parecidos, desaparecido, no llegaron hasta nuestros tiempos. O sea, por eso es tan importante la Biblia, porque sí llegó hasta nuestros tiempos. Pero no porque haya sido la única, el único relato. Había más, de todas maneras. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que tú me hiciste, perdona, pero me quedé con una idea, esto de por qué hacer el vínculo con la obra pictórica, porque la obra pictórica refleja la multiplicidad de interpretaciones que hay en la Biblia. O sea, la Biblia realmente tiene multiplicidad de interpretaciones, y nosotros cuando leímos la Biblia nos propusimos leer la Biblia. Y si salían cosas que no entendíamos muy bien o algo un poco ambiguo, ahí buscábamos interpretaciones de teólogos, de la historia del arte, de la arqueología, etc. Pero la idea era que partiera del propio relato. Uh-huh. A mí, cuando yo estudié literatura, recuerdo un profesor, Patricio Lizama, que nos hizo una clase espectacular, porque la teoría literaria que él planteaba era: no se puede hacer nada interpretativo si no está en el propio texto. Uh-huh. O sea, un ejercicio súper, súper, súper...
Disciplinado
y al mismo tiempo limpio, porque yo tenía amigos que estudiaban en la Universidad de Chile y al final ni siquiera leían la obra. Era como millones de paper y eso era lo importante, claro. No la obra. Entonces nosotros, no, la obra. Y en ese sentido, cuando la obra permitía múltiples interpretaciones o tantas elipsis, que la Biblia tiene tantas elipsis, tantos vacíos, tantos saltos, y además está en otra cultura, entonces lo que nosotros hacíamos era ir a la obra de arte y ver que existían esas múltiples capas interpretativas. Y el ejemplo más elocuente y terrible, diría yo, es el de las hijas de Lot. Uh-huh. ¿Ya? El de las hijas de Lot es uno de los relatos más representados en la historia del arte, especialmente en el barroco, en el renacimiento. Y prácticamente casi todas las interpretaciones, casi todas las pinturas, muestran a las hijas de Lot como las que seducen al, claro, al padre.
Bueno, si quieren saber por qué, tienen que leerse el libro o leer la Biblia. Porque esto viene después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, solo les voy a decir eso. Porque se nos fue el tiempo, son las 10:28 y se me fue el tiempo, por supuesto, un tema que a mí me apasiona, las representaciones de las mujeres y cómo han llegado a nuestra cultura. Hemos conversado con Paz Vargas, coautora junto a Carlos Tromen de Las Mujeres de la Biblia, que lo pueden conseguir por ZigZag, y da para una larga, larga conversación, así que se nos hizo muy corto. Muchas gracias, Paz.
Muchas gracias, Antonella, que estés bien.
Nos vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos.
Estos son testimonios reales sobre una persona que fue servicio país.
Esta carta va dirigida a quien tenga la suerte de contratar a Gabriela Urbina, trabajadora social, que dejó su huella en nuestra comunidad.
Cuando más lo necesitábamos, ella nos ayudó a levantar un comedor solidario para nuestros adultos mayores.
Gabriela es sin duda una profesional excepcional. Cualquier lugar donde la contraten ganará una persona extraordinaria.
Atrévete a cambiar tu vida cambiando la de otros. Postule en serviciopaís.cl. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento de los Ministerios de Desarrollo Social y Familia y Vivienda y Urbanismo.
La versión contemporánea de un clásico de la danza llega con una relectura del Ballet Nacional Chileno y su director artístico, Mathieu Guillamont, Cascanueces. Además, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la batuta de su titular, el maestro Rodolfo Zaglimberi. 6 funciones. Desde el sábado 19 al sábado 26 de octubre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por ticketplus.cl y en boletería del teatro. No te lo puedes perder. Colabora Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile despide el mes de octubre con un concierto de lanzamiento junto a la banda nacional Stoned Rabbit. Con más de 10 años de trayectoria, esta agrupación nacional presentará en vivo y en directo desde este escenario su nuevo álbum titulado Word Back, mezclando los clásicos sonidos del rock de los años 90 y el actual. Esta agrupación nos regalará además un repaso de su destacada discografía. Ya lo saben, este miércoles 30 de octubre, la banda chilena Stoned Rabbit lanza su nuevo disco World Back en Sala Máster. Miguel Claro, 509, Providencia. Apertura de las puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl.
Mm. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Yo bajaría el sol, oh, mi...
10:36 y ya es hora de recibir a nuestro querido amigo panelista Rodrigo Abed de la Torre, director de Pilates Key, especialista en rehabilitación funcional y adalid del bienestar. ¿Cómo estás?
Feliz de estar acá contigo.
Sí, ¿cómo va la vida primaveral?
Bien, mañana tenemos una fiesta en Pilates Key, así que usted está invitada y invitada con dos entradas a nuestros Radio Escuchas.
¿Y qué va a estar sucediendo mañana en esa
Vamos
fiesta?
Vamos a vivir lo que es la activación de las fascias, el sistema más oculto y el menos considerado en la salud convencional.
Nosotros hemos hablado de las fascias acá, pero expliquémoslo nuevamente. ¿Qué son las fascias?
Las fascias es todo el tejido conectivo que nos estructura, nos configura, nos diferencia a nivel biológico, que parte a nivel celular y termina en nuestra piel. E incluso tiene la capacidad maravillosa de conectarse con el exterior y eso nos va configurando a nivel biológico. Y producto de la mirada mecánica que tenemos de los fenómenos, en este momento, la medicina actual, que es maravillosa en muchos aspectos, pero a nivel del dolor, ahí tenemos un punto ciego. Las imágenes, escáner, radiografías, no las ven porque no ven el líquido cómo se mueve y cómo está de alguna forma configurado, ya sea inflamado o de forma normal y orgánica moviéndose, porque literalmente tenemos un mar adentro.
Ahora, para que la gente se lo pueda imaginar, las fascias son como cuando usted abre una naranja, ¿cierto? Y ve esa telita blanca que rodea, eso son las fascias.
Y eso está conectado por toda la naranja, en todos los vectores, y también va conectando hasta lo más mínimo de la naranja, de nuestro cuerpo en este
caso. Que básicamente es lo que lo sostiene bajo la piel.
Claro.
Y que conecta todo, o sea, finalmente es... A ver, pero voy a ponerlo en orden para que la gente lo pueda entender. O sea, tenemos esta tela. Claro. Esta tela que es líquida.
Sí.
Alrededor de nuestros músculos, sobre nuestro esqueleto y bajo nuestra piel. Eso sería
músculos, huesos, tendones, ligamentos, órganos, la sangre.
Y ahí está la fascia.
Claro.
Conectando todo. Luego, ¿qué pasa cuando no cuidamos la fascia?
Se inflama y genera dolor.
Eso es.
Y lo más impresionante es que como el cuerpo es un sistema, se produce, por ejemplo, un nudo en una zona del cuerpo, por ejemplo, un nudo en el tendón de Aquiles o en la planta del pie, y eso se irradia hasta la mandíbula. Entonces, con esta mirada orgánica, integrativa, yo tengo que ir viendo todo el recorrido, porque en alguna zona hay una noxa o un nudo que genera esa inflamación igual dolor.
O sea, por ejemplo, la gente que tiene bruxismo, ya que dijiste la mandíbula, ¿cierto? Y es como, no, pero eso es estrés.
Yo soy feminista y digo, por favor, las mujeres, bájense de los zapatos con taco.
Ok.
Porque esa es una herramienta patriarcal.
Sí, se ven lindos, pero realmente son...
Para la fiesta está bien, matrimonio, graduaciones, pero sáquense, por favor, los tacos. Porque el taco te revienta a nivel cardiovascular, te inflama las articulaciones, te desestabiliza a nivel emocional, te estimula el sistema nervioso. Y recuerda tú que el gemelo, los gastrocnemios, la pantorrilla, es el segundo corazón.
¿Cómo es eso?
Está demostrado que el corazón está conectado por distintos músculos, fascias, venitas, arterias, por el sistema cardiovascular, y el que bombea la sangre es las pantorrillas hacia el corazón. Entonces, imagínate que el corazón estuviera todo el día apretado, comprimido.
Claro, en tensión.
Y así están los gemelos al usar tacos. Por eso es fundamental para todos los procesos biológicos y para la salud no estar, uno, con el sedentarismo y tensionando los gemelos como pasan andando con tacos todo el día.
Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una conexión entre un hábito de nuestro cuerpo, ¿cierto? Habitamos el cuerpo desde ese lugar, como, por ejemplo, andar con tacos, y las consecuencias que eso puede tener en todo el sistema. Luego, el tema de hoy día, que tiene que ver con esto también, tiene es el vínculo entre ejercicio y neuroplasticidad. Y yo decía en la introducción que hace poco había visto un video en donde una experta en neurociencia explicaba que hasta ahora, del Alzheimer se está investigando mucho, pero todavía se sabe poco, y hasta ahora lo único que sí había una conexión así como probada era entre el ejercicio físico y la detención del Alzheimer. Y a mí me sorprendió porque yo pensé que quienes tenemos mucha vida intelectual, leemos mucho, ¿cierto? Hacemos mucho ejercicio intelectual, no sé, estaba pensando en los matemáticos, los científicos, es como es una situación en el cerebro, si trabajamos mucho el cerebro va a estar protegido. Pero no, es una situación del cuerpo. Entonces, ayúdanos a entender ese vínculo entonces entre ejercicio y neuroplasticidad.
Lo que ocurre es que nosotros tenemos una mirada lineal para mirar la vida y entender todos los fenómenos. ¿Ya? Y durante mucho tiempo se pensaba eso. Si yo tengo una vida cognitiva muy, muy activa, eso puede ser como un elemento preventivo para enfermedades del sistema nervioso, entre ellas demencia, Alzheimer. Pero a raíz de estas investigaciones, mientras más se ha estudiado el cerebro, se ha llegado a la conclusión de que el ejercicio físico, cualquier tipo, pero mezclando movimientos aeróbicos como caminar, andar en bicicleta, nadar, trotar, y ejercicio de resistencia, ya sea como hacer pesa, llevar bolsa, ir al supermercado y traerse las bolsas, todos esos ejercicios tienen un efecto que previenen estas enfermedades, pero se dieron cuenta de algo increíble, que eran capaces de atenuarlas en el tiempo. Y cualquier neurocientífico sabe que la única forma que hay ahora, en este momento, como de controlar el Alzheimer, es realizando actividad física. De elongación, de fuerza, de equilibrio. Y también está muy claro la relación entre un montón de enfermedades y la microbiota intestinal. Y este es un tema, pero maravilloso. Porque se dieron cuenta lo que regula las funciones cognitivas es el intestino. Y eso estimula zonas específicas del cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando hago ejercicio de cualquier tipo, se prenden áreas específicas asociadas a la memoria, al aprendizaje, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Nuevos mapas neuronales, nuevos mapas mentales. Y lo más impresionante es que hay un proceso que hasta hace poco no se sabía, que se llama neurogénesis, que es la aparición de nuevas neuronas.
Ahora, eso también es un tremendo dato, porque yo me acuerdo que tenía un profe en la universidad que decía, que era un señor mayor, decía que había que aprovechar de estudiar hasta los 23 años porque de ahí se empiezan a morir las neuronas. Y eso es cierto y no tan cierto.
Claro, eso se pensó durante muchos años, pero con las últimas investigaciones apuntan a lo opuesto. Porque además que hay un proceso maravilloso que es la neuroplasticidad. Uh-huh. ¿Ya?
¿Qué es la neuroplasticidad, Rodrigo?
Es la capacidad del sistema nervioso de poder ir generando nuevas conexiones para adquirir nuevos aprendizajes.
¿Y cómo se hace eso?
A través de estímulos sensitivos, sensomotores. Por ejemplo, imaginemos una persona que tuvo un accidente y no puede caminar porque tuvo un golpe en la columna y queda un tiempo sin poder moverse. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Como el movimiento, el caminar es tan importante, va a ir reconfigurando todas las funciones a nivel nervioso de las neuronas para que zonas del cerebro que no están siendo muy utilizadas vayan adquiriendo esta nueva función. Es como, de alguna forma, un árbol que va creciendo y va tomando esa ramita que se quebró. Uh-huh. Y llega un momento en que todo el arbolito nuevamente aparece como un órgano armónico. Porque la clave en esto es la armonía, es la calma, es la tranquilidad. Y para eso, la respiración, la postura y habitar el presente son fundamentales para la activación a nivel nervioso.
Por ejemplo, bajemos eso al ejemplo que yo tomaba antes, ¿no? El bruxismo. Uh-huh. que es un mal súper, súper extendido en Chile hoy día. Y cómo el bruxar, ¿cierto?, generar tensión en las mandíbulas, llegando incluso a romper dientes, o sea, es así de fuerte, está vinculado no solamente con el estrés, sino con el abandono de la actividad física. Hablemos cómo se desarma algo, un fenómeno como ese.
Cuando yo empecé a estudiar Pilates, me di cuenta que esta era una herramienta maravillosa para el control del dolor y que si no cambiaba la emoción, seguía con el dolor más o menos parecido porque tenía la misma matriz, la misma configuración nerviosa. Pero si mejoraba el ámbito emocional y no, fíjate tú, modificaba el observador, seguía más o menos donde estaba. Porque si yo me levanto todos los días con miedo, ¿qué pasa con mi cuerpo?
Se aprieta.
O sea, se tensiona. Y en algún momento, ese susurro se va a transformar en un grito. Me duele, va a decir, ¿cierto? Entonces, lo fundamental es entender todos estos fenómenos de forma integrada. Pensando en lo que dijiste, mientras más estudio, no voy a generar una prevención en el cerebro, sino que esto es un sistema. Para el bruxismo, ¿de qué me tengo que hacer cargo? De las emociones, del movimiento, de la alimentación, del descanso, del dormir bien, de mis relaciones interpersonales, de mi contacto con la naturaleza. Y la mayoría de las cosas que yo te acabo de nombrar no tienen precio porque son gratis. Entonces lo fundamental es hacerme cargo, porque si yo estoy pegado en una emoción, en una sensación, en una idea, eso, ¿qué me impide? Esta maravilla de la neuroplasticidad, esto de ir cambiando la mirada, de irme transformando, de ir reflexionando. Y reflexionar es soltar la certidumbre de donde uno está mirando para ver si aparece algo nuevo.
Y en ese sentido, ¿cómo? Porque, claro, tú lo que propones es como ir por la buena vida, ¿no? Y la buena vida tiene que ver con los vínculos. El ideal sería que uno pudiera hacer ejercicio, pudiera hacer terapia, pudiera hacerse el tiempo. Eso es como todo aquello. Pero a mí me da la impresión, para quienes nos escuchan, que el ejercicio puede ser una buena entrada para todo lo demás. Que queda súper claro, no es la única, necesitamos como un sistema.
Se nos ya lo he dicho, usted tiene que hacer esta entrevista sola. Usted no, se pregunta y se contesta.
Entonces, ¿cómo entramos?
Si yo tuviera que tomar una de estas herramientas, las que te dije, las 6, yo entro por el ejercicio.
¿Por qué?
Porque lo modifica todo, modifica tu forma de ver el mundo. Y eso está demostrado. Cambia tu forma de observar. Porque haciendo ejercicio, el cuerpo que va a secretar endorfina, oxitocina, serotonina, dopamina, y esos son fármacos naturales, y la mejor farmacia es nuestro cuerpo. Y estamos en una sociedad con un desarrollo tecnológico a nivel de medicina maravilloso, pero se ha patologizado nuestra vida. Todo es una enfermedad y no es así. Estamos diseñados para estar sanos. Estamos diseñados para estar en bienestar. Pero la clave es ir por el camino del medio. Usted sabe que a mí me gusta el budismo, el taoísmo. Pero todo eso, tú también sabes que se entrelaza con la neurociencia. Me voy a un extremo y vuelvo al centro. Me voy al otro extremo y me vuelvo al centro. Y sobre todo, vivir el presente. Por ejemplo, yo tengo que subir una escalera para llegar a mi casa y tengo ascensor. Y a veces estoy muy cansado. Y digo, no, hoy día voy a subir en ascensor. Pero esta semana, aunque esté cansado, digo, no, voy a subir la escalera caminando, porque esto es una inversión para mi vida futura. Y me siento feliz haciendo eso.
Ojo con eso, entonces, los dejamos ahí con esa idea de, ok, me está doliendo todo. Y además a estas alturas del año suele suceder, ¿no? Que uno dice, hoy me duele todo, tengo el cuello apretado, me duelen los hombros, me duelen las piernas, me duele la cabeza. Bueno, un lugar para partir. El autocuidado puede ser empezar a moverse. Y moverse es salir a caminar.
Y lo otro es que los músculos activan todos los sistemas, sobre todo el cerebro. Porque cuando hago un poco, por ejemplo, de PC o el hongo, se empiezan a secretar moléculas, células, neurotransmisores específicos que van a estimular todo el cuerpo, porque el músculo, el órgano endocrino más importante y el que tiene que ver más con el metabolismo, pero eso genera una conexión de todos los sistemas y eso, ¿dónde repercute? En el cerebro.
Así que bueno, si usted está con temas de ánimo, de energía, le invitamos a que se mueva. Y para cerrar, mañana está la fiesta de las fascias en Pilates
Ki. Si escriben al Instagram de Pilates Ki, Pilates-Ki, tenemos dos entradas para los radioescucha de la Radio Universidad de Chile y el semáforo.
Claro, entonces escriban ahora mismo ahí a Pilates Ki y estaba escuchando que era la fiesta de las fascias mañana. Ahí mismo hay más información.
Es un carrete, lo vamos a pasar súper bien porque hay que sacar esta relación ejercicio con cansancio. Esto es para disfrutar la vida.
Bueno, ahí tienen entonces, sin más información, entonces Pilates Ki en Instagram, pilates-ki o pilateski.cl. Hemos conversado con su director y también especialista en rehabilitación funcional, Rodrigo Abed. Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti.
Nos vemos en el Pilates. Yo me despido, pero mañana tenemos la invitación para dos cosas. Uno, tenemos un fin de semana especial informativo a propósito de las elecciones. Todo el departamento de prensa desplegado con programación especial. Yo voy a estar el domingo de 11 a 1. Al aire, conversando con especialistas, haciendo análisis de lo que va sucediendo en estos ámbitos desde perspectiva de género, desde lo que pasa en regiones, desde las comunicaciones y los discursos que están en juego. También, por supuesto, todo lo que ha tenido que ver con los temas de corrupción y cómo eso afectan. Esos van a ser nuestros temas el domingo en nuestro programa, en lo que vamos a estar de 11 a 1. Pero todo el despliegue de la prensa de Radio Universidad de Chile va a estar todo el fin de semana, no se lo pierdan. Y el sábado a las 9 tenemos República de las Letras, vamos a estar leyendo una crónica alucinante que se llama Una Historia Sencilla, que es sobre un campeón de Malambo. Y uno dice, ¿cómo puedes sostener un libro? El libro es increíble, de Leila Guerriero, y vamos a estar comentándolo en la República de las Letras mañana a las 9. Y el semáforo vuelve el lunes a las 10. Que estén muy bien, chao.
Las cosas se dan, a veces se van.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.